Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en su programa Esterofónico, Las Voces del Salado. Y bueno, un gusto saludar a todos los que nos escuchan. Estamos aquí de nuevo el día de hoy con mis compañeras. Me presento primero que nada, soy Cruz González.
Hola, yo soy Alma.
Hola, yo soy Carolina.
Y bueno, para todos los que nos escuchan, estamos aquí nuevamente, como cada semana. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Universidad de Guadalajara, el CU Costa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Estamos aquí para hablar sobre el tema de...
El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.
Que se celebra cada 29 de agosto.
29 de agosto. Vamos a ir hablando un poquito de qué son los ensayos nucleares, por qué tenemos que celebrar este día o en relación a qué se celebra este día. Para empezar, vamos a ir viendo por ahí. ¿Qué es un ensayo nuclear? ¿A qué nos referimos con ensayos nucleares? Porque tengo entendido que la mayoría de gente cuando escucha algo relacionado con energía nuclear, con cualquier palabra que vaya con nuclear, siempre piensan en una bomba, siempre piensan en radiación, en mutaciones. Y el día de hoy, pues bueno, los ensayos nucleares, ¿a qué se refiere un ensayo nuclear? ¿A qué específicamente nos referimos cuando hablamos de ensayos nucleares?
Bueno, para empezar, el primer ensayo nuclear que se realizó fue en 1945 en el desierto de Nuevo México, y desde ese entonces se han realizado 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo, ¿no? Esto genera que se cree esta festividad para poder erradicar en algún momento los ensayos nucleares, ¿no? La primera conmemoración de esta festividad es en el 2010 y desde ese momento se generan simposios, conferencias, exposiciones, publicaciones y todo aquello que nos permita conocer exactamente en qué consisten estos ensayos nucleares y su impacto tanto positivo como negativo. Alma, ¿nos quieres decir en qué consisten estos ensayos nucleares?
Bueno, básicamente estos ensayos nucleares se hacen a través de bombas. No sé si han visto las películas como... No sé, hay varias películas que retratan ensayos como más nucleares en donde tienen como ¿cómo decirlo? Como una especie de escenario. Y estos ensayos pueden ser en diferentes capas de la Tierra, pueden ser submarinos, pueden ser terrestres, pueden ser en la estratosfera. Y básicamente a través de estos ensayos, pues ellos, bueno, las personas que se dedican a esto, van midiendo cuál es la fuerza. Estos ensayos no solamente sirven para saber qué radio puede alcanzar a tener, sino también qué tanto impacto puede llegar a causar en la Tierra o en el agua o en la estratosfera. ¿Por qué? Porque hay algunas de estas bombas que se utilizan para incluso cavar hoyos gigantes. Entonces, cada una a veces tiene diferentes usos, pero básicamente para eso son los ensayos. Y los ensayos, pues, se destinan en ciertas áreas que los gobiernos y las empresas dedicadas a este giro han estudiado para que de esta manera los impactos tanto a la población como al ambiente, como sí, básicamente a todo lo que los rodea, sea negativo. Sin embargo, pues de repente vemos que sí hay estragos de manera natural, a pesar de ser ensayos, ¿no? Y que no son dirigidos hacia, digamos, hacia una población en específico. Entonces es por eso que este día se conmemora, pues, para también hacer un poco de conciencia sobre este tipo de actividades y cómo es que este tipo de energía podría ser utilizada de una manera distinta.
Así es. Cuando nos referimos a un ensayo nuclear, no nos referimos a otra cosa que a la detonación de una bomba, de una ojiva nuclear, ¿vale? Es muy importante, es cierto, si bien en la cultura popular está implantado que la energía nuclear es mala, porque lo único que nos pensamos, o que el cine, pues algunas veces nos ha promovido, como justamente hace 3 semanas, 1 mes, por ahí va pasando ya el tiempo, se liberó una película que se llama Oppenheimer, y habla justamente de la creación de la primera bomba nuclear. Es importante saber que en el mundo la energía nuclear es algo muy importante, ¿vale? ¿Por qué? porque, vamos a ir viéndolo más adelante, pero cuando vamos a referirnos a energía nuclear, no solamente nos referimos a una bomba, sino a una energía que pues mueve muchas cosas.
Bueno, es que lo estás diciendo, ¿no? Una cosa es la celebración de la eliminación de pruebas de bombas atómicas y otra cosa es la producción de energía nuclear. Entonces, si ahorita estamos hablando de las bombas atómicas, también es importante mencionar que para el 2013 la Asamblea General de la ONU tiene la intención ya de un desarme nuclear, ¿no? O sea, sí se está pensando en la eliminación total de las armas nucleares, pero esto pues no ha podido ser de la noche a la mañana porque, aunque nosotros no querramos, existen países que todavía a través de una regulación y de un tratado han seguido realizando estas pruebas nucleares, ¿no? En realidad existe el 26 de septiembre el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Creo, Cruz, que son dos temas diferentes, una lo que son las bombas nucleares y otra la que es la energía nuclear, que también la vamos a abordar.
Vamos a abordar los
pero
dos.
Pero que ahorita yo quise retomar que estábamos hablando de esta del uso de las armas nucleares, ¿no? Y cómo la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, ha tratado de erradicar también estas pruebas, ¿no? Hay tratados donde se han estado firmando, 44 países han firmado, pero faltan muchos por firmar. ¿Quién crees que son?
Y sabemos que esos países que faltan por firmar, pues bueno, son los que contienen el 90% de todas las armas nucleares existen en el planeta.
Así es.
Y bueno, pues
son China, la República Popular Democrática de Corea, Egipto, India, Irán, Israel, Pakistán y Estados Unidos.
Siempre escuchamos por ahí, de hecho este año empezamos por ahí con la noticia de que iba a ser la Tercera Guerra Mundial y estaban preocupados toda la gente, fue muy viral en las redes sociales, Estados Unidos, había un problema ahí con Rusia y sabemos que pues ahí cuando cuando se trata de problemas internacionales, Estados Unidos y Rusia pues son los que más
llaman
la atención.
Llevan varios años que va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial.
¿Por qué? Pues son
Corea del Norte
también. Corea del Norte, son los países que más ojivas nucleares contienen, ¿no?
Exactamente.
Tienen en...
Entonces, por más que la ONU ha tratado por aquí, tratado por allá, no han podido llegar a esta erradicación, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con, no sé si la falta de información o el exceso de información que nos dan con respecto a que, pues, las armas nucleares forman parte de nuestra cultura y de nuestra historia, ¿no?
Claro, y hablando un poco sobre esta parte del tratado que menciona Caro, justamente es importante mencionar que para que el tratado pueda entrar, digamos, en vigor, se necesita la firma y después ratificar esta firma. Uh-huh. Entonces, hasta el 2022, 186 países han firmado el tratado, pero únicamente 174 países lo han ratificado. Uh-huh. Entonces, pues, todavía está así como... veremos.
Como que sí, pero no. Bueno, estas detonaciones generan contaminación a nuestro medio ambiente, pero no solo en sí la detonación, sino antes de utilizar el arma nuclear ya estamos afectando, porque la extracción del uranio y el vertido de residuos nucleares es constante cada vez que se usan o se producen estas bombas, ¿no?
Sí, estamos hablando de un material que contamina desde el mero proceso de extracción, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo más adelante. De momento vamos a ir a una pequeña pausa.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué tal? Estamos de regreso. Estamos aquí de nuevo, nuevamente hablando sobre... justamente antes de salir al corte estábamos hablando sobre armas nucleares, ensayos nucleares. Justamente estamos en la conmemoración. Estamos a un día de conmemorar el Día Internacional contra la Prohibición de Ensayos Nucleares. Y bueno, estamos tocando este tema que es muy importante, que estamos hablando antes de irnos al corte, que las armas nucleares pues son algo que existe en nuestro planeta desde 1945. Y tenemos por ahí un debate, es un debate que se ha venido dando durante todos estos años, porque sabemos que las armas nucleares son el arma más destructiva que tenemos en nuestra posesión, ¿no? Son, dicen por ahí, hemos entrado a la era en que estamos a un clic o a un botón rojo, al botoncito rojo de autodestruirnos, ¿no? Es por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre está a un botón rojo de autodestruirse, ¿no? Y destruir consigo parte del planeta en el que vive. Y bueno, justamente el día de hoy estamos hablando, haciendo conciencia un poquito de que son muchos los países que poseen armas nucleares, pero así como son muchos los que poseen, hay muchos países que han firmado acuerdos, han firmado tratados, y pues bueno, desde que nacen estas armas nucleares se ha venido buscando la forma de regular, ¿no? Un poquito de controlar el desarrollo de estas mismas, porque sabemos el alcance que tienen, y hablábamos de que, aunque es mucho el interés, no todos los países han firmado y ratificado estos acuerdos, y pues bueno, lamentablemente dentro de estos países que no han firmado y ratificado los acuerdos, pues en unos pocos de ellos es donde se encuentran pues la mayoría, capacidad de estas bombas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es importante tratar este tema? ¿Qué tiene que ver este tema con el medio ambiente? Bueno, pues justamente estábamos hablando antes del corte de qué impacto tienen las armas nucleares o cómo contaminan las armas nucleares al medio ambiente.
Pues como lo mencionaba Caro hace un momento, la cuestión está en los procesos. Los procesos generalmente para tener este tipo de energías son bastante invasivos con los ecosistemas. Nosotros creo que la mayoría sabemos que la minería es una de las actividades que son más destructivas y contaminantes, y pues justamente toda la materia prima que se ocupa para toda la cuestión nuclear, pues proviene a través de la minería. Entonces, pues desde ese momento nosotros ya estamos generando un proceso que es bastante contaminante, y finalmente también hay un vertido de residuos también durante la extracción del uranio, y por supuesto, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay contaminación cuando también se hacen este tipo de ensayos. Y la cuestión está en que, pues todavía
No existe como una tecnología o un resultado para saber qué impacto como tal va a tener.
Algo certero, datos duros de qué impacto va a tener en ese momento y qué impacto va a tener sobre la Tierra, por cuánto tiempo va a estar y de qué manera nosotros podemos disminuirlo, ¿no?
Fíjate, evitarlo. Alma, que yo encontré varias posicionamientos con respecto al uso de armas nucleares y a los ensayos, y uno decía que las inversiones del mantenimiento y el uso de estas armas nucleares tiene un costo enorme, y que hay personas que creen que ese dinero podría utilizarse para desarrollar tecnologías verdes o sostenibles, de un tema que ya habíamos hablado antes. También algo que me sorprendió y son estos limbos legales que siempre dejan, es que dentro del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, propuesta por la Asamblea de la ONU, hay un artículo, en el sexto, que obliga a los estados a restaurar el medio ambiente. ¿Pero qué creen? Esa forma de obligar a los estados solamente es a partir de lo que el estado va a decidir cómo va a trabajar para minimizar el impacto del medio ambiente. Es decir, yo como tratado sí lo manejo, pero ya queda en ti como estado, como país, cuáles van a ser esas medidas que tú vas a tomar. O sea, yo ya no regulo esas medidas. Uh-huh. O sea, que si tú me dices, no, pues voy a hacer menos ensayos, pues puede ser una medida de regulación y no necesariamente una retribución o una rehabilitación del ecosistema que has destruido.
Entonces, okay,
me parece interesante que nos dejan ese limbo legal.
Bueno, también cabe resaltar que de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2015 sobre justamente el impacto de este tipo de acciones, sobre todo militares, en el medio ambiente, pues representan una amenaza extrema para la biodiversidad local. Yo creo que todos comprendemos la parte de que pues biodiversidad está en todos lados, así sea el desierto, la tundra, la taiga, en donde creemos que no hay nada, hay muchísima biodiversidad. Cada una es bastante distinta y por eso se encuentran en estas zonas, y finalmente pues también este tipo de ensayos, a pesar de que se hagan en áreas en las que hay un estudio previo para ver que el impacto sea menor, pues no quiere decir que no hay nada de impacto, que el impacto es cero, ¿no? Sigue afectando la biodiversidad local y sigue afectando pues el medio ambiente, porque pues la energía que se libera al momento de la detonación, pues básicamente está matando, acabando, arrasando con todos los organismos pues del epicentro, y pues incluso la fuerza llega a varios kilómetros, por lo tanto, pues las altas temperaturas causan quemaduras, también la fuerza, como, ¿cómo se llama esto?
La onda expansiva.
La onda expansiva también llega a afectar a algunas otras poblaciones, llámese tanto comunidades animales como comunidades asentamientos humanos, ¿no? Y finalmente el viento también arrastra todas estas partículas que llegan a otras ciudades, a otros poblados, y finalmente terminan bastante cerca de nosotros, terminan dentro del ecosistema, en todos los ciclos biogeoquímicos que nos mantienen con vida, y pues finalmente todas estas partículas radiactivas, ya sea en mínima cantidad o en mayor cantidad, dependiendo del área, pues van a terminar dentro de los organismos, incluso también.
Sí, recordemos que los ensayos nucleares se pueden hacer en diferentes sitios. Hay ensayos nucleares, pruebas nucleares en aire, pruebas nucleares en agua, hay pruebas nucleares en tierra. Y pues bueno, cada uno de estos diferentes pruebas pues termina afectando, como dice Alma, a un aspecto diferente de la vida, ¿vale? Tenemos desde las detonaciones en mar, que las ondas expansivas, sabemos que pues las ondas pues viajan mejor por el agua, es el medio que transporta mejor el sonido. Entonces esto puede causar la muerte de miles de peces. Hay animales que sabemos que se comunican por ciertas frecuencias marinas, entonces eso también se puede ver alterado. La contaminación en el agua son años, no sabemos que son años o a veces hasta miles de años los que duren en disiparse esta contaminación, o si no es que tiene que bajar hasta el fondo marino y sedimentarse, ¿no? En la tierra pues sabemos, como bien lo dice Alma, la pura onda expansiva pues mata a cualquier ser vivo en un radio de, a lo mejor, dependiendo la magnitud de la bomba.
Ajá.
Van a ser a lo mejor 10, 15, 20 o hasta 50 kilómetros, ¿no? Entonces,
y ahí cabe resaltar que, o sea, nosotros siempre vemos ecosistema y biodiversidad, ¿no? Pero generalmente nunca le prestamos atención a los suelos. Y los suelos son bastante importantes también dentro de todo este tipo de ciclos. Y finalmente con la detonación, con los ensayos, también el suelo se erosiona y se contamina. Entonces no lo dejemos de lado.
Y cuando son las pruebas en subterráneo, dicen que puede llegar a contaminar el agua potable.
Así que sí, todos también. Los
mantos freáticos y eso, ninguno nos salvamos.
Recordemos que pues, a final de cuentas, el material que se utiliza en las armas nucleares o en los ensayos nucleares pues son núcleos muy pesados que tardan miles de años en descomponerse, y pues bueno, estos núcleos lo que están haciendo son generando o liberando pequeñas cantidades de isótopos radioactivos. Entonces estos los liberan, caen al agua, y el agua pues, el agua que tú a lo mejor tomas en tu casa no se extrae de aquí de a una cuadra o del pozo más cercano, ¿no? Sino que viene viajando miles de kilómetros. Y pues bueno, cuando se empezaron a usar las armas nucleares, pues bueno, no se tenía conocimiento del impacto que podrían causar. Justamente estamos hablando de los años 45, se descubrieron un poquito cómo funcionaba la fisión nuclear, y no se sabía el alcance que podía tener esta.
Así es.
Justamente desde ese año, desde cuando vimos... No vimos, pero todos recordamos.
Sí, no estábamos ahí todavía.
Pero bueno, todos sabemos el trágico desenlace que tuvo el desarrollo de las armas nucleares. Y bueno, a partir de ese trágico desenlace, a partir de que como mencionamos, el mundo se puso en suspenso, porque ahora, como decíamos, estamos muy cerquitas de un botoncito para poder detonar miles de ojivas. Se ha venido estudiando, y justamente la organización encargada de esto pues es parte, una división de la ONU, ¿no? Y es la que se ha encargado de tratar de regular, de estudiar el impacto, todos estos impactos no solo sociales, naturales, culturales, porque también es, en un documento que leí por ahí hablaba de cómo la humanidad vive ahora con ese, ya las guerras ya no son guerras como las veíamos antes,
con armas de
cuerpo a cuerpo.
Ajá, cuerpo a cuerpo, balas.
Ya, sí, ahora sí. Se trata de, son más guerras frías. ¿Por qué? Porque sabemos que si llegásemos a utilizar estas armas, pues probablemente sería algo catastrófico, ¿no? No solamente para los países en guerra, sino para todos los demás países alrededor, ¿no? Porque sabemos que una arma nuclear detona, crea un hongo de humo, y este humo después, como mencionamos, es arrastrado, ¿por qué? Por el viento. Y esa contaminación, pues imagínense una guerra, vamos, no deseamos guerras aquí, pero imagínense un suceso Estados Unidos con otro país, no vamos a mencionar quién porque está ahorita en conflicto, pero imagínense eso, el hongo que crearían las ojivas, pues bueno, terminaría de cierta manera pues llegando a México y a los océanos que tenemos, pues estamos rodeados por océanos, entonces de alguna u otra forma este impacto va a llegar hacia nosotros.
Bueno, claro. ya hablaremos del impacto de lo nuclear.
De lo nuclear, sí.
Bueno, yo creo que también vamos a entrar por ahí. y definitivamente las pruebas de armas nucleares nos vienen a enseñar varias cosas, ¿no? Desde, como tú dices, el impacto social, ambiental, pero también económico, porque termina siendo un país bastante representado, con una economía mucho más fuerte, si eres quien tiene la capacidad de crear armas nucleares también, ¿no?
De hecho, también algo que queda muy ad hoc en este momento, como comentaba Cruz, existe una dependencia encargada de esto, es el Departamento de Seguridad Nuclear, y justamente lo que se trabaja en esta parte es proporcionar un marco de seguridad para que el uso de este tipo de energías pueda ser sostenible, pueda ser viable y en algún momento pues que también proteja a las personas, a las sociedades y también al medio ambiente. Por lo tanto, pues proporciona o quiere proporcionar un desarrollo y una aplicación pues armónica, ¿no? Que básicamente en donde las normas, las orientaciones y los requisitos para el uso de esta energía pues sea lo menos, que cause el menor impacto negativo posible.
Que sea lo más seguro, así lo más viable y más bajo las más estrictas condiciones de supervisión, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Vamos a ir viendo todo esto, vamos a ir viendo un poquito cómo se hace, si realmente se lleva a cabo, ¿no? Y vamos a ver el papel que juega México también en el desarrollo de armas nucleares. Y bueno, vamos a verlo después del corte.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas a todos, chicos, estamos de regreso aquí en Estereofónico, Las Voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM en Radio Universidad Guadalajara. Y bueno, chicos, estábamos aquí dialogando antes del corte sobre el impacto de el uso de armas nucleares en el ecosistema, ¿no? En el medio ambiente. Y bueno, para acompañar el tema tenemos un audio de nuestro amigo Rubén Arvizu, en el cual nos va a hacer una pequeña semblanza sobre el uso de las armas nucleares y algunos impactos que pudieran tener sobre el ecosistema, justamente el tema que estamos tratando.
Buenas tardes, amigos de Estereofónico. Los saluda Rubén Darío Arvizu, director para América Latina de la Fundación Paz en la Era Nuclear, o Nuclear Age Peace Foundation, en su nombre en inglés. Gracias por permitirme expresar unos breves conceptos en su programa de hoy, que toca el tema del 29 de agosto como Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Todos sabemos bien que a partir del año 1945, la humanidad entró en la era nuclear con los estallidos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, el 6 y 9 de agosto de ese año, que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. La organización que me honro en representar es parte de la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares, ICAN, por sus siglas en inglés, ganadores del Premio Nobel de la Paz 2017. Desde 1982, luchamos por un mundo justo y pacífico, libre de armas nucleares. Estamos reconocidos por las Naciones Unidas como organización mensajera de la paz. Nuestro credo es que las armas nucleares amenazan todo lo que hemos conocido, todo lo que amamos. Amenazan la existencia de la civilización humana e incluso de la propia humanidad. Debemos deshacernos de las armas nucleares antes de que ellas se deshagan de nosotros. Aquí me permito citar al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien en la 10ª conferencia de revisión de tratado de no proliferación nuclear, el 1 de agosto de 2022, dijera: los nubarrones que se disiparon tras el final de la Guerra Fría vuelven a acumularse. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear. Hoy, la humanidad está a tan solo un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Y termino su cita. Al partir del fin de la llamada Guerra Fría, que duró básicamente casi medio siglo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 1991 con el colapso de la Unión Soviética, parecía que la humanidad podía encaminarse hacia un sendero de paz duradera. Sin embargo, ante las renovadas tensiones entre China, Rusia y Occidente, todo sugiere que estamos en una nueva Guerra Fría, con los enormes peligros que eso conlleva. desde que se firmara el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, o TPCEN, en septiembre de 1996, se realizaron una decena de pruebas con armamento nuclear. La India hizo dos en 1998, Pakistán también dos en 1998. Corea del Norte ha llevado a cabo seis estallidos en 2006, 2009, 2013, 2016 y 2017, poniendo así fin a la moratoria que había establecido el TPCEN. Es por ello que debemos seguir luchando por lograr que se eliminen por completo las armas nucleares y no solo que se prohíban sus ensayos. Esto puede parecer un sueño quijotesco, un sueño imposible, sobre todo por el inestable clima político que vivimos en prácticamente todo el planeta y luego aunado al cambio climático que nos agobia cada vez más, provocando un total desbalance en la productividad de alimentos y las migraciones masivas ante la pérdida del hábitat. Ante tal magnitud de problemas, la amenaza nuclear no es prioritaria en la mente de la mayoría de las personas. Programas informativos como este son vitales para mantener la atención en esa aún mayor amenaza que pende sobre la cabeza de todos: las armas nucleares. Muchas gracias.
Bueno, pues ya lo escuchamos por ahí. Muchas gracias a nuestro amigo Rubén Arbizú. Y bueno, justamente lo que él dice es algo que hemos venido hablando, ¿verdad? Estamos muy cerquitas de causar un gran desastre ecológico. Y justamente en parte es esto, ¿no? No solamente la prohibición de los ensayos, sino el desarme nuclear total. Como dice él, puede ser un sueño guajiro por ahí, porque ciertamente no todos los países están de acuerdo en un desarme nuclear. Esto, como venimos diciendo, o sea, se viene proponiendo desde hace muchísimos años. Y bueno, en este contexto, ¿cómo está México? ¿Cuál es la posición de México en este tema, ¿no? Bueno, vamos a recordar que México desde siempre ha sido un histórico promotor del desarme nuclear y de la no proliferación de estas armas nucleares. Es decir, en México no producimos armas nucleares, no se está a favor de las armas nucleares, no buscamos ni proliferación, al contrario, no estamos a favor de que yo creo que todos los países dejaran las armas nucleares, no son algo que, a lo mejor no puedo decir que no se debió haber creado, pero sí es algo que no debe seguir como en desarrollo, ¿no? Quizá si tuviesen algún fin que no fuera el conflicto o mantener la paz, pudiese ser algo. O también qué tipo de paz no queremos mantener. Pero bueno, ese es tema para otro debate. Lo que sí hay que recordar es que el 14 de febrero de 1967 se firmó en la Ciudad de México el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. ¿Qué es lo que busca este tratado? Bueno, busca asegurar la ausencia de armas nucleares en la zona de aplicación de dicho tratado. Busca contribuir a la no proliferación de estas armas nucleares, promover el desarme general y completo de los países partícipes de este tratado, utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares y por ahí también prohibir e impedir el ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de toda arma nuclear. ¿Vale? Entonces, hasta momento actual han sido 33 estados o 33 países los que han firmado este tratado en América Latina y el Caribe, y México recibió un reconocimiento por ser el principal o ser el primer país en crear una región libre de armas nucleares, ¿no? Con dicho tratado. Y bueno, justamente uno de los puntos que llaman mi atención es el punto número 3, que dice: utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio del programa, no todo lo nuclear es malo, no todo lo nuclear destruye, no todo lo nuclear es meramente alguna bomba, ¿no?
Tenemos yo estoy un poco en desacuerdo contigo, pero
Para la energía nuclear, y justamente vamos a hablar un poquito de cómo se usa la energía nuclear, porque actualmente sabemos que la energía nuclear es una fuente de energía que, si no vamos a decir sostenible, sí es de las fuentes actuales que pudiéramos decir que tiene un mejor desarrollo
en también cuanto la consideran a la emisión, una fuente de energía más limpia que otras. Pero ahí vamos a entrar nuevamente en los procesos. nuevamente para generar este tipo de energía tenemos procesos bastante destructivos. Entonces, más bien lo que hace falta en este sentido es generar protocolos, tener incluso todavía más investigación, más desarrollar más tecnología para que justamente estos procesos también sean participativos, sean integrativos y que de esta manera, pues, todos los impactos culturales, sociales, ambientales, económicos, todos los que se puedan, no tengan un impacto negativo y que al contrario el uso de la energía nuclear realmente sea limpia, sea sostenible y sea acorde a este tipo de cosas que no van a atentar contra los derechos humanos y que tampoco van a atentar en contra de la calidad de vida.
Y humanos y animales. Ambientales, ¿vale? Porque en el ambiente incluimos los animales, las plantas, el suelo, el aire, todos bióticos y abióticos, ¿vale?
Bueno, yo sí quería comentar que a mí me gustó mucho la participación del representante que nos mandó su audio, porque creo que nos muestra un aspecto donde no debemos de romantizar lo nuclear, ¿no? Y nos hace hincapié en que nos informemos, y más nosotros como mexicanos, que aunque parezca que no producimos armas nucleares, sí tenemos una planta de energía nuclear aquí en Veracruz, y no estamos exentos de poder tener algún accidente nuclear donde no podamos controlar los impactos tanto en las personas, en las sociedades y el medio ambiente, ¿no? En general, a nivel internacional existe el Organismo Internacional de Energía Atómica, que trabaja para impulsar el uso seguro y pacífico de estas tecnologías nucleares, ¿no? Que es un poco lo que Cruz nos decía con lo de México. Dice, bueno, sí, sí que queremos energía nuclear, pero no para cuestiones bélicas, ¿no? Sino para el uso de la producción de energía. Entonces, en general hay 32 países a nivel internacional tienen reactores nucleares, entonces no es como que son poquitos, son varios. Y en el 2018, 13 países dependían de la energía nuclear para generar al menos la cuarta parte de su electricidad, entre ellos Francia, Hungría, Eslovaquia y Ucrania, ¿no? Entonces, concretamente China es el país en el mundo que más reactores construye para la producción de energía, ¿no?
Y con 55 operativos y todavía está en construcción 19 más.
Que
nuevamente,
échenle nomás.
No hay que romantizar el uso de armas nucleares o el uso de la energía nuclear, pero sí hacer hincapié en que cuando hablamos de armas nucleares y hablamos de energía nuclear, estamos hablando de dos procesos completamente distintos, estamos hablando de dos usos completamente distintos. Y bueno, parte de este programa es, sí, estamos en contra de las armas nucleares, en contra del desarrollo de energía nuclear. Creo que no es tanto por ahí, de hecho es más bien que los medios que tenemos actualmente para la producción, o más bien el manejo de los residuos de las plantas nucleares, es en el tema en el que tenemos ahí por ahí algunas interrogantes.
Exacto.
Porque
es justo en donde necesitamos más investigación, más desarrollo tecnológico para que estos procesos realmente sean limpios, ¿no? Lo más limpios que se puedan.
También les quería mencionar que en América Latina, aunque tenemos los tratados de no uso de armas nucleares, existen tres países que usan la energía nuclear: Argentina, Brasil y México, ¿no? Entonces, en general, estas propuestas, en el caso de México, en la idea de hacer esta planta nuclear Laguna Verde surge en los 50, aunque está activa desde los 90.
Así es,
¿no? Y llega a México esta inversión por parte de la ONU para instalar aquí una planta nuclear en los 70, ¿no? Entonces, Laguna Verde tiene una historia internacional, y ahorita regresando al corte, creo que vamos a hablar un poco más sobre el aspecto de Laguna Verde en México y los desechos de las plantas nucleares.
¿Qué vamos a hacer con estos desechos de las plantas nucleares? Bueno, volvemos después del corte.
Sí.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas a todos, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Y bueno, continuamos aquí hablando un poquito de energía nuclear. ya pasamos un poquito del tema de las armas nucleares, pasamos a la energía nuclear, el desarrollo de la energía nuclear y cómo la empleamos en para fines productivos o en pro de la humanidad, ¿no? Y justamente pasamos a hablar un poquito de en México. ¿Cuál es la situación en México? Platícanos un poquito, Carolina.
Bueno, pues como les mencionaba, desde el 90 tendremos en funcionamiento la planta nuclear Laguna Verde en Veracruz, que cuenta con dos reactores nucleares, ¿no? Esta planta eléctrica viene produciendo entre el 4 y el 5% de la energía total del país. Dice que genera electricidad 24 horas al día sin interrupciones. Aún así, buscando esta información, me encontré con algunas noticias que en el 2022, entre el 2021 y el 2022, Laguna Verde tuvo varios sustos, entre ellos que el reactor subió hasta 100 grados de temperatura. Entonces, en estos periódicos, unos nacionales y otros internacionales, hacen mención que se ha dejado un poco de lado el mantenimiento y la capacitación y la innovación de esta planta eléctrica, ¿no? Y quisiera mencionar también que en algún momento nuestro actual presidente ya estaba pensando en construir otra planta eléctrica. ¿Y qué pasó, Almadinos?
Bueno, esa fue una noticia de hace un par de años. Pero actualmente, si no mal recuerdo, por el 31 de julio ya volvió a sacar otro comunicado en el que desmentía como esta situación y pues que México está bien con la planta nuclear que tiene y que no se necesitan más. Entonces, más plantas nucleares por el momento no creemos que haya, pero volviendo a esta parte de Laguna Verde, por ejemplo, ha habido también algunos sucesos, algunos incidentes en donde pues esta central nuclear pues ha tenido algunos fallos, y esto viene también desde 1987, que pues básicamente estaba todavía en construcción, periodo de prueba. Entonces pues también reportan que varias personas pues de las comunidades cercanas a esta central pues han tenido también protestas o movimientos en relación a que pues ellos temen por su seguridad, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no es que tengamos que satanizar también un tipo de energía, tampoco la tenemos que romantizar, pero sí tenemos que ser bastante claros en cuanto a la protección, a nuestra seguridad, a la integridad de las personas también que están en esas áreas. Entonces, pues, se han retratado básicamente todos los fallos que ha tenido. Y, pues, por ejemplo, dicen que desde el 2022 un reportaje señala toda la cronología de irregularidades de la planta y que justamente comienza en 1987. Pero, pues, bueno, a partir de todo esto, es evidente que nosotros tenemos que seguir preparándonos, tenemos que obviamente modernizar ciertas cuestiones para que estas plantas, que si bien nos pueden proveer de energía, que también es muy importante para el desarrollo y que necesitan las comunidades, las ciudades, en general el país, pues también puedan tener un impacto más positivo, menos negativo.
Dentro
de lo que cabe, ¿no?
Sí, dentro del impacto positivo no generen tantas cosas negativas, porque pues, es una por otra.
Sí, justo, porque también varias personas que están en contra de este tipo de energías, lo que comentan es que los beneficios que te aporta no son comparables contra la parte negativa que puede llegar a existir, porque no es que en todas pase lo mismo, pero sí estamos, ¿cómo decirlo?
A merced.
Atenidos a merced justamente de otras cosas que nosotros como humanidad pues no controlamos, ¿no?
Y eso me gustaría a mí retomarlo, Cruz, permíteme, porque lo que hablábamos antes de todo esto era decir, esta la balanza, ¿no? Positivo o negativo. Pero lo que retomábamos antes de comenzar el programa era, ¿estamos preparados tecnológica y científicamente para alguna eventualidad? Porque no somos capaces nosotros de controlar lo que pueda suceder, ¿no? Puedes tener una planta eléctrica con todos los lineamientos, con todas las perfecciones, y de repente que te llegue un tsunami, ¿no?
Bueno, un externo, un terremoto, sí, un tsunami.
La naturaleza, la verdad, es que te sorprende. Y tú, por más que trates de tener los procesos al 100%, uh-huh, a veces pasan cosas que justamente uno no controla, la empresa no controla. Entonces, la cuestión está en si ya tenemos esos procesos, esa preparación, esa investigación para saber cómo reaccionar ante este tipo de sucesos, porque, digo, o sea, no es que pasen todos, esperemos que no pasen más, pero siempre hay que estar preparados.
Justamente,
¿no?
Justamente el tema de debate, yo creo que siempre se crea en la, ¿estamos listos para producir la energía? Sí, pero ¿qué costo vamos a tener? Así entonces, es. Estamos listos para producirla porque ahí lo demuestran 50, ¿cuántos son? 30 y...
Espérame.
33 países que tienen.
33 países.
32 países.
Con 443 centrales nucleares. Entonces, ¿estamos listos para producirla? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los residuos? ¿Qué es lo que, cómo vamos a manejar estos residuos? Porque hasta los años 60 lo que se hacía, y creo que es el tema de debate central, y justamente en estas, hace unos días se publicó la noticia de que Japón estaba liberando aguas residuales al océano, aguas residuales o aguas tratadas. Con esto vamos a cerrar. Bueno, para cerrar el
ya, tema, yo dije, ya acabamos bueno, porque apenas ya es lo bueno.
Pero es muy importante. Una cosa no tiene.
Hasta que, sacas de donde caen los
no
compañeros.
Vas a tener que
todos se quedaron como, ¿qué pasó?
Está
loco.
Ya está cortando el programa. No. Justamente es, como lo mencionamos, no hay que satanizar, no hay que dejarnos llevar por lo que escuchamos, lo que vemos en televisión, en alguna red social por ahí, de repente, porque justamente se hizo un escándalo con Japón de que liberó aguas radiactivas al océano. Justamente antes de este programa estamos viendo un reportaje donde se habla un poquito de que sí, eso es un proceso que se viene haciendo desde muchos años.
Que todas las plantas nucleares desechan aguas tratadas.
Es algo regulado, es decir, es un proceso que durante muchos años se ha visto que es seguro, que es un proceso que el ecosistema puede autorrepararse o autosanarse de esto.
Ahí justamente, ¿cuál es el problema? Es un proceso regulado que hacen todos, ¿no?
Y bueno,
la cuestión está en la cantidad que se está liberando en este momento.
Justamente ese era el tema de la noticia.
De toneladas
por día es lo que se planeaba liberar. Y bueno, esto fue como la gota que derramó el vaso, que se hizo una noticia pues de talla internacional,
muy mediática,
¿no? Muy mediática. Y bueno, chicos, el tema de las plantas nucleares es, ¿qué hacemos con los residuos? Porque ¿qué se hace en la actualidad con estos residuos? Bueno, los residuos de las plantas nucleares son residuos que no se van a degradar en 20, 30, 50 años. Son residuos que, por lo general, se contienen en una cámara de cemento. Lo que se hace es, justamente estos residuos llevan un proceso que se llama cementación. La cementación es una práctica habitual para los residuos de actividad baja o media. Consiste en enterrar los desechos sólidos en resinas concentrados o lodos bajo una capa de cemento. De esta forma los aislamos y dejamos que estos residuos se queden ahí hasta que se vuelvan un poco más radioactivos y degraden.
Como el domo, eso te voy a decir, porque
es en Chernobyl.
Están pasando algunas fotos en Chernobyl en el 86, después del accidente, hasta ahora ya se terminó el domo, se está sellado y se supone que eso es lo que va a evitar un poco la
propagación.
La técnica de que hablas.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el agua? Este es para otro tipo de residuos, pero, por ejemplo, para los sistemas de enfriamiento se ocupan miles de toneladas de agua, bueno, que finalmente también termina con isótopos, con estas partículas que tienen muchísima energía, que también son contaminantes. ¿Y qué pasa, no?
¿Qué pasa? Pues que la organización, la ONU, dijo que ellos estaban de acuerdo que gradualmente se fuera retribuyendo el agua al océano, porque sí hay un tratamiento que tratan de quitarle los isótopos más radioactivos, pero aún así las cantidades que van a soltar al océano son inmensas, ¿no?
Claro, es algo que no había pasado.
Que nunca había pasado. No saben qué es lo que va a suceder, pero es importante mencionar que hay países como Australia y Nueva Zelanda que están de acuerdo en esta liberación, y países como China, Corea del Sur, y la misma gente en Japón, que sí está en desacuerdo en verter esta agua residual, ¿no? En que sea vertida al océano. Dice que la descarga es más de 500 piscinas olímpicas, ¿no? Que se van a vertir al Pacífico. Y bueno, pues no saben realmente qué es lo que va a pasar.
Así es.
A largo plazo.
Y ahí abordamos un poco la parte de la dimensión humana, ¿no? Porque si lo vemos de manera científica, pues básicamente todos tenemos que todo tiene que pasar por una experimentación para saber si funciona, qué efectos trae, qué impactos, pero si lo abordamos desde la dimensión humana, pues también está la parte, ¿no? De que hay países, hay continentes que aprueban esta parte, ¿no? Y lo apoyan, pero no son vecinos, son vecinos directos y no... Y, por ejemplo, China está en contra y, de hecho, China hasta...
Prohibió
como la importación de mariscos y pescados de al menos 10 prefecturas porque pues no saben qué impacto va a tener. Y entonces eso está impactando directamente a la economía de Japón y sobre todo de comunidades pesqueras, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que a veces no vemos, pero que directamente están ahí y que son directamente también afectadas, ¿no? O sea, no solamente ya es una cuestión ambiental, es una cuestión socioambiental.
Sí.
¿Cómo nos va a estar afectando? Sabemos que las corrientes marinas, pues, van por todo el mundo. Entonces, todos lo sabemos, ¿no? Si tú estás en el centro del país y, tiras algo, esa basura va a llegar al mar. Entonces... queda mucho para debate.
Sí, hay mucha investigación que realizar, como bien dicen, es algo que no haya sucedido, entonces va a requerir de muchos estudios, va a requerir de mucho trabajo, muchos especialistas, muchos expertos en el tema, y pues bueno, para poder evitar a un futuro algún posible impacto mayor, ¿no? Y pues bueno, vamos a cerrar así.
Ya
están corriendo.
Yo nada más quiero decir que a lo mejor nuestro próximo programa tiene que abordar todos este tipo de energías que podemos utilizar y que a lo mejor estamos dejando un
para sacarnos
de lado, ¿no?
Un poquito de
podría,
dudas.
Podría ser. Sí, para, sí, nos da para un programa completo, sí. Y bueno, chicos, pues muchas gracias a mis compañeras, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
Un placer.
A todos los chicos, muchas gracias por su apoyo.
Gracias por apoyarnos.
Y bueno, a todos los que nos escuchan, pues aquí nos estaríamos viendo el próximo lunes.
Nos vemos.
Hasta luego.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.